Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 2 años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta. Los pasos del Tarajal y Beni Ensar. Durante todo el día, cientos de personas han cruzado de un lado a otro, como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día, Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia. Y así la mantuvo luego con la intención de presionar a España para que modificase su postura sobre el Sáhara, como finalmente hizo Pedro Sánchez con un anuncio, recuerda, que sorprendió a prácticamente todo el mundo. 795 días, más de 2 años, con unos pasos fronterizos, con el candado echado y con familias que no se han podido ver en todo este tiempo, sí. O comercios que se han quedado sin clientes. O trabajadores incluso que han perdido sus empleos o que se han tenido que coger una excedencia, como le ha ocurrido a Mohamed. Él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre, se cerró la frontera y allí se ha quedado atrapado hasta hoy.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Pues una situación que ha hecho mucho daño a muchas familias y a las 2 ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos. Y ya lo escuchas, cientos de personas aplaudían esta medianoche cuando se abrían de nuevo los pasos fronterizos. Es una apertura además que se va a hacer de manera gradual para que no haya incidentes ni se registren aglomeraciones. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder, ya sí, los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo reconocido. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia, pues había cerca de 5.000 trabajadores transfronterizos, pero ahora, fíjate cómo ha cambiado la situación, los que tienen sus papeles en regla, en vigor, rondan los 2 centenares. Se abre la frontera, pero esta ya no va a ser la misma. No volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos en esta primera fase, no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni de cualquier otro tipo, ni en grandes cantidades, ni en pequeñas. Solamente se podrá pasar con los enseres personales. Bueno, pues hoy empieza una nueva etapa a la que se ha llegado tras muchas negociaciones porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla respiran más aliviadas y esperamos que puedan seguir así porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar. Pues hay más noticias también destacadas este martes, noticias que te contamos ya a continuación y lo hace Ángel Correas.
Sí, Pilar, y la cosa la verdad es que hoy viene de récord. La deuda del conjunto de las administraciones públicas aquí en España marcó un máximo histórico en marzo al alcanzar 1.453.000 euros, un 0,85% más que en febrero, lo que equivale al 117,7% del PIB, del Producto Interior Bruto, una barbaridad. La mayor parte de la deuda se concentra en el Estado, seguido por las comunidades autónomas, la Seguridad Social y también los ayuntamientos. Aquí todo el mundo, Pilar, está endeudado. Bueno, el precio del butano se acerca a los 20 euros y alcanza un máximo histórico. Desde hoy la bombona cuesta 19,55 euros, casi un 5% más del último precio establecido. Las causas, la fuerte subida de la materia prima, el gas, de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Y también las temperaturas van a batir un récord. Esta semana especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir y Extremadura, en las que podrían alcanzar los 44 grados
en mayo.
El sábado, 44 grados el sábado. No quiere decir que durante estos días no haga calor, que nos podemos preparar de lo que viene
Dios
por delante.
Mío. Pues imagínate junio, julio o agosto.
Bueno, pues eso, imagínate. Tú, pues acaso no te agobies, vete respirando con tiempo. Hoy tendremos lluvias en Galicia más intensas en la mitad occidental. En el resto, sol y calor. Las máximas van a superar los 35 grados en Granada o Lérida. Valores entre 5 y 10 grados por encima de la media para un mes de mayo, lo que hablábamos. Y esta mañana se ha inaugurado en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices la exposición Salud para promocionar el patrimonio histórico y artístico del arciprestazgo de Alba Aliste. Son 170 obras desde esculturas y pinturas a cruces parroquiales, cálices, custodias o sagrarios de un arciprestazgo que perteneció hasta el siglo XX a la diócesis de Santiago de Compostela. Y también con ocasión del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas con Ucrania, Monseñor Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, visitará desde mañana Leópolis y Kiev y los lugares golpeados por la guerra para demostrar la cercanía del Papa y de la Santa Sede con el pueblo ucraniano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid pendiente, bueno, no solo el Real Madrid, mucha gente, de ese anuncio que va a hacer Mbappé.
El delantero francés ha llegado esta madrugada a París con su equipo procedente de Qatar, donde han estado cumpliendo compromisos publicitarios, y ya anunció el domingo Mbappé que quiere contar su decisión antes de incorporarse con la selección francesa, que coincide con la final de la Liga de Campeones del Real Madrid. Estos son los tiempos del jugador, y en el Real Madrid, ¿qué tiempo se maneja, Melchor Ruiz?
Bueno, el conjunto blanco esperan que sea Mbappé, efectivamente, el que primero anuncie su decisión, y si es esta decisión es la de jugar en el Real Madrid, entonces se contemplarían dos escenarios posibles. El primero, que lo anunciase Kylian antes del último partido de Liga en Francia, que será el próximo sábado, para poder despedirse de su afición en el Parque de los Príncipes, o bien, en una segunda opción, que lo anuncie tras el partido de la final de Champions del próximo día 28.
Recordamos que dice Melchor que estamos en la semana que termina la Liga Francesa. El sábado el París termina la temporada en casa contra el Metz, partido que se va a jugar a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues ya está en España el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Va a estar dos días en nuestro país. ¿Y tú te acuerdas de Pretty Woman? Seguro que sí, porque es una película que se pone una o dos veces cada año y que yo creo que hemos visto todos muchísimas veces, ¿no? Pues ¿recuerdas el momento en el que Julia Roberts, en la peli, se va de compras la segunda vez, ¿eh? Porque la primera vez no lleva dinero y ella, bueno, la tratan fatal. La segunda vez, cuando ya Richard Gere le da el dinero, ella se va de compras poderosa. Bueno, pues igual, al emir se le va a tratar prácticamente igual. Se le va a agasajar también mucho.
¿Ve usted a esta joven?
Sí.
Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella?
Oh, sí. Digo, no. No, quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella quiera, eso es lo que quería decir.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero.
Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí, prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a que...
Bueno, pues eso, que también se le va a hacer un poquito la pelota al emir que está de visita en nuestro país. Su casa, estos días en España, va a ser el Palacio del Pardo. Esta mañana, por cierto, ha estado en el Palacio Real, donde ha sido recibido por los reyes. Esta noche habrá cena oficial y ahora mismo se encuentra en el Senado.
Qatar y España tienen unas relaciones históricas. Precisamente este año vamos a celebrar el aniversario 50 de las relaciones diplomáticas entre nuestros países.
Pues es lo que acaba de decir en su discurso hace tan solo unos minutitos. El jeque, en el Senado, se va a reunir, por supuesto, con el rey Felipe, también con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y además con diferentes empresarios importantes de nuestro país. Y más cosas, se le van a imponer también varias medallas, vamos, que va a tener la agenda muy ocupada. La del Congreso, la de la Cámara Alta, el collar de la Orden de Isabel la Católica y la llave de oro también de la Villa de Madrid. Pero ¿quién es realmente este hombre, el emir de Qatar? Pues Antonio, que ha vivido 8 meses allí en el país, nos ha dado una imagen bastante gráfica.
La gente al emir lo adora, tú vas a la ciudad y el emir es la máxima autoridad allí a nivel extremo. En los coches hay fotos del emir, de la cara del emir, hay monumentos con la cara del emir, torres altas con la cara del emir, un ídolo, por así decirlo, no solo el rey.
Tiene 41 años, es uno de los mandatarios más ricos del mundo y entre los negocios que tiene está un club importante, el Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol. Y tiene también tres esposas. Bueno, para este viaje a nuestro país ha elegido a la primera, que es quien la acompaña. Concretamente, ella es Jahawar bin Hamad. Y esta visita que está realizando a nuestro país tiene un doble objetivo. El primero, convertirse en un socio preferente de España en la importación de gas por la compleja situación con Argelia, ¿no? Ya sabes todo lo que está pasando con el gas en Argelia, Bruselas, apretando para que tengamos una menor dependencia del que llega de Rusia, por tanto vamos a necesitar mucho el que nos llega precisamente de Argelia. Y el segundo punto importante de esta visita, invitarnos al Mundial que se va a celebrar en su país en el mes de noviembre. Un país, Qatar, con muchas peculiaridades. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes de nuevo. Sí, un país, desde luego, muy, muy peculiar. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Mira, peculiaridades, decías, la primera. Es el país más urbanizado del mundo.
¿Ah, sí?
Porque se calcula que el 99% de los habitantes viven en una sola ciudad, en Doha. Allí estuvo Manolo Lama y eso lo vio con sus propios ojos.
Aparte de gas y aparte de petróleo, la pasta les sobra. Y, por tanto, las infraestructuras van a ser maravillosas. Otra cosa que me llama la atención es que va a ser el primer mundial que se va a jugar en apenas 40 kilómetros cuadrados, con lo que significa en cuanto a ventaja logística para poder trabajar.
Sí, eso está bien, sí, es verdad, porque cuando los mundiales se celebran en varias ciudades separadas por muchos cientos de kilómetros, pues al final sí, es un lío, sobre todo para los periodistas que tienen que hacer la cobertura. Y fíjate lo que dice Lama, ¿no? Que las infraestructuras seguramente, pues eso, como todo allí va a ser de lujo. Veremos unos estadios pues modernos, seguramente muy, muy vanguardistas, y podrán trabajar estupendamente nuestros compañeros, que por supuesto estarán muchos de nuestros compañeros de deportes allí siguiendo ese mundial de Qatar. Bueno, se necesita allí en Qatar una licencia para comprar alcohol.
Claro.
Y la tiene que hacer la empresa en la que trabaja el empleado, y en ella se incluye el salario mensual del solicitante. Solo se pueden destinar una parte de los ingresos para comprar esto, para comprar alcohol. Es bastante curioso, ¿eh?
Sí, porque es una ley islámica. Los musulmanes no pueden beber alcohol. Uh-huh. Aquí se permite a los occidentales, pero eso sí, con todo tipo de papeleo de por medio. Bueno, la tercera curiosidad sobre Qatar, que hay mucho gas y mucho petróleo, eso ya lo sabemos, pero pocas montañas. La elevación total es de 28 metros sobre el nivel del mar, lo que le convierte en el segundo país más plano del mundo, solo por detrás de las Maldivas.
La cuarta particularidad, todo se hace con mucho gusto o con mucho arte.
O con mucho dinero.
Sí, también. Esa es la base de todo. Con mucho dinero se hace todo, ¿no? Bueno, el Aeropuerto Internacional de Hamad es directamente, es que no es un aeropuerto, es que es mucho más, es que es una galería también de arte, ¿no? Su diseño único rinde homenaje al rico patrimonio cultural y al entorno natural del país. La silueta y curva del edificio pues recuerda las olas del océano y las dunas de arena tan características del país. Manolo Lama también se ha fijado en todo esto que estamos comentando.
Lo que es sorprendente son los 8 estadios que han hecho. Son 8 obras de arte, pero no futbolísticas, arquitectónicas. Pensar que todos tienen aire acondicionado, que se van a cerrar cubiertos y que se van a jugar a una temperatura de 21 grados cuando posiblemente en el exterior haya de 40 para arriba. Eso me parece flipante. O sea que hay que ir a Qatar con bufanda y gorro.
Sí, sí, flipante desde luego es. Como fan de gorro para lo que dure el partido, porque cuando salgas más vale que te lleves el paraguas, pero para evitar el sol, no.
Bueno,
por
hay que decir que Correas, el Mundial lógicamente por primera vez se celebra en esta fecha y no en verano, pues para evitar las altísimas temperaturas que hay durante el verano, en los meses de julio y de agosto en Qatar, que temperaturas que llegan a los 50 grados.
Pues imagínate
tener que jugar un partido de fútbol con esa temperatura,
si mayo,
las hipotimias.
Si aquí en mayo vamos a rondar los 40 y tantos, que
estamos asustados
antes,
ya, ponte el pantalón corto, las botas y a dar patadas al balón con 50 gradazos.
Bueno, quinta y última curiosidad, el Mundial va a conseguir grandes hitos. Qatar va a ser el país más pequeño donde se ha albergado este torneo internacional. También será el primero que se llevará a cabo durante el invierno y con una planta de energía solar para alimentar todo el evento. Sol, desde luego, no les falta.
Y esto que estamos escuchando es la canción oficial de Qatar 2022. A ver, súbelo un poquito de nuevo, Cinta. Bueno, nos suena tan mal, ¿no, Correa?
No, está bastante bien.
Hombre, no tiene que ver nada con el Waka Waka de Shakira, ¿eh?
Ni con los recuerdos que tenemos de ese Waka Waka, bastante buenos.
Eso es, ojalá, ojalá volvamos a repetir la experiencia del Mundial de Sudáfrica. Bueno, un enlace sí que tiene, ¿eh?, con ese Mundial, con el de África, porque la canción la interpretan tres cantantes y uno de ellos, mira por dónde, es africano, es nigeriano,
sí,
concretamente.
Y los otros dos son un estadounidense y una cantante catarí. Lo han hecho así porque quieren simbolizar cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo.
Bueno, va a ser todo un acontecimiento este Mundial en este país a orillas del Golfo Pérsico, en plena península arábiga, que por cierto, este país está catalogado como el más rico del mundo según el Fondo Mundial Internacional. Tiene un Producto Interior Bruto per cápita de $139,000. ¿La razón? Pues que tienen mucho petróleo y apenas 2,5 millones de habitantes.
O sea, que tocan a bastante, ¿eh? Tocan a bastante cada uno. Si tienen que repartir, tienen suerte los cataríes. Bueno, pues en este país, el 21 de noviembre, lo dicho, Pilar, hay una cita con el fútbol a nivel mundial. Y, por cierto, como decías, se hace en ese mes, noviembre-diciembre, porque es imposible celebrar el Mundial en verano. En esa época, las temperaturas en Qatar pueden rondar y superar los 50 grados de temperatura.
La verdad que es una pasada. Es una pasada y por eso pues se han elegido otras fechas, ¿no? Y por eso se va a disputar en el mes de noviembre, cuando las temperaturas, pues lógicamente, son más bajas, bastante inferiores. Bueno, aún así, no aquí mucho frío no pasan, ¿eh? Porque por aquel entonces, por esas fechas, los termómetros se mueven entre los 25 y los 30 grados. Es decir, que sudar la camiseta la van a seguir sudando.
Hombre, claro. Yo lo que me pregunto ya para terminar, Pilar, es si habrá mantas en Qatar.
¿Mantas?
Mantas, por
mantas,
ejemplo,
que son jugadores que juegan mal.
Bien hilado el doble sentido de la palabra. No, yo me refería de las que nos ponemos aquí cuando tenemos frío en invierno, porque allí, si la mínima son 25-26 grados, no sé para qué quieren una manta. Pero
que
bueno,
no tienen mantas, que no tienen. Lo que tienen son muchos petrodólares. Gracias,
venga,
Correas.
Está bien, hasta ahora.
Bueno, pues vamos a seguir muy atentos a esa visita que está realizando a nuestro país, como te estamos contando, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que en este momento se encuentra en el Senado. Pero también de lo que estamos pendientes es de todo lo que pasó ayer en ese accidente de tren de Sant Boi, en Barcelona. El juzgado de instrucción número 5 de allí, de Sant Boi, ha abierto ya diligencias pues en relación con el siniestro ferroviario que ha ocurrido en la estación de la localidad y que ha dejado un fallecido y 86 heridos. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya se han abierto esas diligencias para averiguar qué es lo que falló, cómo se produjo el siniestro. El choque ocurrió cuando el vagón de un convoy de mercancías que transportaba potasa descarriló en una curva e impactó de frente contra la cabina de un tren de pasajeros que salía de la terminal. El maquinista murió en el acto. Y de los 150 pasajeros, 86, como te decía hace un momento, pues resultaron heridos, la inmensa mayoría de carácter leve, afortunadamente. Tres tuvieron que ser ingresados, pero hoy han recibido ya el alta esta mañana. Se trasladaron a esa zona 14 unidades, dos psicólogos, dos helicópteros del sistema de emergencias médicas, 10 unidades también de bomberos y 12 de patrullas de los Mossos de Escuadra. ¿Cómo está la situación a esta hora? Yolanda Canales, compañera de COPE Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo que hay, al menos en Sant Boi, en la estación de Sant Boi, es mucha confusión entre los usuarios, porque sigue cortado el servicio de ferrocarriles a la Generalitat entre Sant Boi y Molí Nou. Se ha habilitado un servicio alternativo por carretera para cubrir este trayecto, y en Molí Nou, pues otra vez tienen que coger el tren. El servicio alternativo solamente se ha establecido, en realidad es simplemente una parada de Sant Boi a Molí Nou. Lógicamente hay muchos informadores de ferrocarriles de la Generalitat que están orientando a los usuarios, aunque sin lugar a duda los más despistados son los turistas, que hay muchos que cogen esta línea de ferrocarriles de la Generalitat, la Llobregat-Anoia, para ir al monasterio de Montserrat. Y algunos, la verdad es que han hecho viaje de ida y vuelta prácticamente en el mismo momento, porque claro, no se habían enterado que se tenían que bajar y coger el autobús para continuar para continuar el trayecto. Les va a costar un poco llegar al monasterio de Montserrat hoy.
Pues sí, lógicamente tienen que buscar pues ese camino alternativo, esa vía alternativa. Yolanda, decíamos que ya el juzgado de instrucción número 5 de San Boi ha abierto diligencias sobre este accidente. ¿Qué se sabe por el momento?
A ver, de momento, los Mossos efectivamente están investigando las causas, están analizando las cajas negras de los dos convoyes y también están visionando las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación y también de algunos pasajeros que les puedan dar pistas para saber lo que ocurrió. Poco más ha trascendido, solo se sabe pues que el que descarriló fue el tercer vagón del tren de mercancías. Lo que sí apunta el sindicato de maquinistas SEMAF es que en la zona del accidente la infraestructura tenía alguna deficiencia, tampoco ha concretado exactamente cuál era esa deficiencia, y de ahí también que los trenes circularan a menos velocidad. Desde la empresa niegan que tuvieran información sobre esta advertencia, ¿no?, de estas supuestas deficiencias, y que sí que reconocen efectivamente que en ese punto y desde hace unos 15 días aproximadamente los trenes circulaban a menos velocidad, pero porque se estaban llevando a cabo tareas de limpieza. Tenemos aquí, ¿no?, como dos versiones, lo que denuncia el sindicato de maquinistas SEMAF y lo que dice lógicamente Ferrocarriles de la Generalitat.
Yolanda, ¿los trenes se han retirado o siguen allí sobre las vías?
Siguen sobre las vías. Hasta hace poco lo que se trataba era de desenganchar precisamente el tercer vagón, como decíamos, que es el que había descarrilado. Sí hemos comprobado que se habían instalado dos grandes grúas para retirar los dos trenes, tareas que desde luego no van a ser fáciles. El objetivo, lógicamente, es limpiar la vía cuanto antes y que se pueda restablecer también el servicio cuanto antes. Se decía que podía ser hoy mismo, pero también nos decían desde la compañía que iba a ser muy complicado que al menos este martes se pudiera retomar con normalidad. Y es que hemos visto, la verdad, la zona del accidente impacta mucho.
Además, bueno, cerca de esa zona, ¿no?, hay varias viviendas y creo, Yolanda, que has podido hablar con algunos vecinos. ¿Qué te han dicho?
Los vecinos nos comentan que es habitual el paso de trenes de mercancías. Dice, además, trenes muy, muy largos. Dice, alguna vez hemos pensado, jolín, ¿no?, aunque no vayan a mucha velocidad, que en eso también coinciden los vecinos en esa zona, porque salen de lo que llaman ellos la cooperativa. Pues dice, basta que uno no encaje bien y con lo largos que son, dice, pueden provocar un accidente. Y efectivamente, es lo que ha acabado pasando y es lo que nos decían precisamente Silvia y Maite, con la que hemos hablado esta mañana.
La parte salían de la COPE, sí, de la estación. Cuando pasan por la estación, que no paran, pero van
pero toda
poco
la vida
a poco.
Han pasado por aquí los trenes de mercancía.
No pasan a mucha velocidad, menos mal, pues llegan a pasar a mucha velocidad. Y aquel también, o sea, aunque, claro, se va, aunque no fuera frontal, aunque fuera de lateral...
Hubiera sido
En vez de un vagón de los nuestros hubiera sido...
No, es que en lugar de un muerto hubiera habido muchísimo más.
El mismo vagón podría haber caído más.
Seguramente.
Menos mal que no iban a mucha velocidad y menos mal también nos decían que no llevaba otra mercancía peligrosa, que pudiera
pues
ser
sí, podía
tóxica.
Haber sido todavía muchísimo peor, pero vamos, que este siniestro, este accidente deja una persona fallecida, una familia rota y 86 heridos, que afortunadamente todos están fuera de peligro, heridos leves y bueno, los que habían necesitado ser hospitalizados ya han recibido el alta. Yolanda, que nada, que en cuanto pues se retiren los trenes afectados de las vías, nos lo cuentas para que todo el mundo sepa pues que ya por esa zona se puede circular. Gracias, Yolanda.
Hasta luego.
Y te voy a dar un dato a continuación. Mira, cerca de 8 millones de clientes siguen utilizando todavía en nuestro país bombonas de butano. Bombona que hoy cuesta 19,55 euros. Es su tercer máximo histórico consecutivo. Y es un 40% más que hace un año, ¿eh? Cada vez que hablamos de precios es que nunca decimos o citamos a alguno que haya bajado. Todo ha subido. Bueno, pues en el caso del gas un 40% con respecto al año pasado. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Tú usas todavía la bombona de butano, el gas butano? ¿Por qué lo sigues manteniendo? ¿Te gusta más? ¿Sigue pasando el repartidor de butano por tu casa, aquello de butanero, una al cuarto C? Bueno, pues queremos escuchar tu... Se ríe Cinta, mi técnico. Queremos escuchar tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar, como siempre, tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Seguimos en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Se confirma que estamos a la cola de la recuperación, con una previsión de crecimiento del 4%, que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La merluza se ha notado muchísimo a venderla a 10, 15 euros más.
España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia hasta la segunda parte del 2023. El panorama económico que le espera a España en los próximos meses. Lo dicen todos, la IREF, la Comisión, menos el Gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro.
Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en esta escalada de precios que ha disparado la inflación en nuestro país, hablamos mucho de la luz, también del gas, de las gasolinas, que fíjate, siguen marcando máximos históricos, del aceite de oliva, que ha subido un 42%, pero hay un artículo que también se ha encarecido en los últimos meses, que es vital en muchísimas casas, pero que sin embargo, pues parece que tenemos algo más olvidado. Me refiero al butano. Hoy una bombona cuesta 19,55 euros. Es su tercer máximo histórico consecutivo y es un 40% más caro que hace justo un año. Su consumo pues ha bajado mucho en los últimos años, no solamente por el precio, también porque las casas se han ido modificando y adaptando para tener gas natural, que evidentemente pues es mucho más cómodo. Pero muchos hogares todavía se calientan o cocinan con butano. Son 8 millones de clientes que lo siguen utilizando en nuestro país. Y especialmente se sigue utilizando en los bares y restaurantes. ¿Por qué? Bueno, aquí el que tendría la explicación perfecta es Carlos Herrera, cocinillas, como bien sabes, y que odia la vitrocerámica. Y que dice que un bar y un restaurante para presentar un buen menú y para dar un buen servicio a sus clientes, lógicamente tiene que tener gas, sí, gas butano, ¿no? Su cocina tiene que ser de gas butano. Andalucía es la comunidad donde más bombonas se compran, en concreto 3 de cada 10, y se usa principalmente en las zonas rurales. Y también la bombona de butano se ha empezado pues a utilizar más a raíz del COVID, y tiene una explicación. Cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, se cerraron los bares y restaurantes. A medida que las restricciones se fueron levantando, aquello de la desescalada, se empezaron a abrir los locales, pero no se podía entrar al interior. ¿Qué hicieron? Acuérdate, poner las terrazas. Sí, era invierno, daba igual. Queríamos tomar algo, lo teníamos que hacer en una terraza. Y empezaron a aumentar esas estufas que veíamos en muchísimos locales y gracias a las cuales podíamos estar tomando una cerveza o cualquier refresco en Valladolid o en Burgos, porque si no, imagínate la situación. Pues esas bombonas que hemos visto que se han puesto en tantísimos locales de nuestro país, esas estufas, mejor dicho, llevan también gas butano, bombonas de butano, y esto ha provocado pues que en los últimos meses, a raíz de la pandemia, se haya incrementado también la venta de las bombonas de butano. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en mediodía. ¿Tú usas todavía gas butano? ¿Por qué? También por lo que dice Herrera, porque se cocina mejor con la bombona, con el gas butano. ¿Por qué lo sigues manteniendo? ¿Siguen pasando por tu casa los repartidores de butano? Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el rey Juan Carlos vuelve a España, tal y como ha confirmado Carlos Herrera esta misma mañana aquí en COPE. Tiene intención de estar este viernes en Galicia, en la localidad pontevedresa de Sanjenjo.
Tengo información al respecto, que siguen sus planes al 100%, es decir, el viernes estar en Sanjenjo.
Pues un anuncio que también ha confirmado el alcalde de este municipio de Pontevedra, estamos hablando de Sanjenjo, el alcalde Telmo Martín, que ha hecho referencia y al que ha hecho referencia también el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En su primera entrevista en radio, que ha tenido lugar esta mañana aquí en COPE, se ha mostrado ilusionado por este anuncio.
Si se confirmase que además su primera visita a España sería en Sanjenjo, donde tan cómodo se encuentra además y donde tantos amigos tiene, para nosotros sería una magnífica noticia.
Y llevamos ya 13 horas y media con la frontera entre España y Marruecos abierta. El paso está permitido para los ciudadanos de la Unión Europea o con visado para circular por el espacio Schengen. Poco a poco va aumentando el tránsito de personas que llevan 26 meses, más de 2 años, esperando, por ejemplo, para ver a su familia. Hasta las 12 de la mañana, 1.656 personas y 530 vehículos habían cruzado la frontera entre los dos países. En COPE hemos conocido diferentes historias pues de personas que se han visto afectadas por este cierre de fronteras y para los que hoy, afortunadamente, pues empieza de nuevo una nueva etapa, ¿no? Por ejemplo, la historia de Mohamed. Él y su mujer viven en Ceuta, pero fueron a visitar a la madre de él en Marruecos, pero se encontraron que se cerraron las fronteras y allí se han quedado atrapados hasta hoy.
Para nosotros cruzar es algo habitual y claro, mi madre vive aquí, entonces yo normalmente pues salía a verla, una persona de mayor y bueno, pues lo típico que sales, te quedas ahí, te enteras al día siguiente cuando vas a ir a trabajar que la frontera está cerrada, porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podía. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Y hoy se cumplen ya 83 días de guerra en Ucrania y hay novedades en varios frentes. En la asediada Mariupol, rusos y ucranianos han acordado la evacuación de unos 250 combatientes, la mayoría están heridos, de la acería de Azovstal, allí en esa ciudad, en Mariupol, pero los ucranianos denuncian que han sido trasladados a localidades que están en manos de las milicias prorrusas. La intención es que haya un intercambio de prisioneros de guerra. El ejército ruso está avanzando lentamente y sigue centrando su ofensiva en el Donbass, en las provincias de Lugansk y Donetsk, sin ganar demasiado terreno y en algunos puntos incluso perdiéndolo. Está pasando, por ejemplo, en Kharkov, donde los soldados ucranianos han conseguido recuperar algunos pueblos de las afueras que estaban controlados precisamente por las tropas rusas. Era un asedio constante de bombas y misiles, pero Rostislav, un ucraniano con el que hemos hablado en varias ocasiones aquí en mediodía y que se encuentra allí en Kharkov, nos ha contado que ahora mismo la situación está un poquito más tranquila.
Últimamente la situación ha mejorado. Han podido liberar muchos pueblos al norte y al este. Entonces la artillería ahora no se escucha tanto en la ciudad, pero tanto el centro de la ciudad como sus otras partes están al alcance de los misiles rusos de largo y corto alcance, así que todavía hay peligro.
Bueno, el peligro no desaparece, lógicamente. Estamos hablando de una invasión, de una guerra, ¿no? Pero la situación sí parece que ha mejorado algo. Está un poco más destensionada allí en esa ciudad de la que estamos hablando, en Járkov. Ahora por lo menos pueden salir a la calle. Ya no escuchan disparos y sobre todo ya no escuchan tantísimas explosiones.
Sobre todo el nivel de sonido de las explosiones en la ciudad no se escucha tanto y ya no hay tantas explosiones. Y antes pues habían 60, 70... bombardeos al día en Járkov, ahora ya no tanto, y Rusia está utilizando ahora misiles más puntuales.
Pues aunque esta región ha mejorado, la invasión en Ucrania pues sigue siendo, en otros muchos puntos del país, muy complicada. El propio Rostislav ha tenido que desplazarse por diferentes partes de Ucrania para ayudar a sus familias, para ayudar también a sus amigos y a sus compatriotas, en definitiva, ¿no? Lo que hacía, pues sobre todo, era distribuir alimentos y medicinas que tanta falta han hecho durante tantas semanas en muchísimos puntos. Acude a menudo también a Leópolis. Es una ciudad alejada del frente, aunque eso no le salva de ser un objetivo más. Rostislav nos ha contado que el de anoche fue el peor bombardeo que han sufrido en Leópolis en los casi 3 meses que llevamos de guerra.
Yo he estado en Leópolis la última noche y sí, ha sido una de las peores en términos de cuántos misiles cayeron. Han sido 14 misiles, la mayoría de ellos han sido interceptados y me han comentado que uno cayó en un edificio de infraestructura ferrocarril.
En ocasiones surgen proyectos, como del que vamos a hablar a continuación, pues que merecen la pena descubrir y conocer. Se trata de la Fundación Gospa Arts, que lleva desde 2016 tratando de llevar al mundo un mensaje de evangelización a través del contenido audiovisual. Su portavoz es Javier González.
Una productora audiovisual, somos un montón de gente que lo que quiere es dar testimonio de lo que puede ser la vida, la belleza, de que Dios existe, que le puedes conocer, que le puedes tocar, que puedes hablar con él y que eso cambia la vida.
Pues la fundación nació hace 6 años, a las afueras de Madrid, en Las Rozas, de la mano del periodista Jesús García. Lo primero que hizo fue poner en marcha un canal de YouTube en el que colgaba vídeos cortos de no más de un par de minutos, pues intentando de esta manera llegar a un público joven que está mucho más familiarizado con las nuevas tecnologías y que además pues pasa muchísimas horas en las redes sociales. En este tiempo el proyecto ha crecido hasta convertirse en una productora católica en la que participan más de 15 personas y que ya ha estrenado 2 documentales en cines, Hospitalarios y Medjugorje. Sin embargo, esta fundación de la que estamos hablando, Gospa Arts, no ha renunciado a sus orígenes y este pasado fin de semana ha estrenado una nueva serie de vídeos en su canal de YouTube. Lleva por título En las buenas y en las malas. Habla del matrimonio y la dirige el portavoz de la fundación, Javier González.
Jesús, en el fondo, me pidió, oye, haz algo. Y dije, en las buenas o las malas. Conozco a mucha gente que está haciendo algo completamente contracultural, que es pasar la vida entera junto a otra persona, no solo en las buenas, sino también en las malas.
Pues este proyecto, En las buenas y en las malas, contará con 3 capítulos. El primero se acaba de estrenar este domingo y los 2 próximos se estrenarán los otros 2. En ellos vamos a conocer a 3 matrimonios con 3 historias muy especiales que en la productora esperan que animen a más gente a dar este importante paso.
Empezamos a grabarlo ya hace 2 años, yo creo, porque con el tema de la pandemia, el estreno de la película, pero bueno, es bastante nuevo dentro de Gospa Arts y lo que quieres o no, pues mostrar con testimonios la alegría del amor y del matrimonio.
La primera de las 3 historias es la de Gloria y Lucas, un joven matrimonio de 23 años que tenían pensado casarse justo antes de la pandemia. De pronto, 2 días antes de que se decretase el estado de alarma, pues se dieron cuenta de que tenían 2 opciones. O se casaban inmediatamente o tenían que posponer la boda.
Nos íbamos a casar el 18 de abril. En febrero empezaron a llegar las noticias de que había un virus, pero era como algo lejano, ¿no? Pero ya empezamos a ver que igual la boda no iba a poder ser como la esperábamos.
Por eso era mañana, porque si no ya nos van a poner unas medidas que a saber, o mañana o nada.
Pues esta ha sido la primera de las tres historias, la de Gloria y Lucas. La de este domingo es la de Irene e Israel, un matrimonio influencer que nos enseña en redes pues cómo es tener ni más ni menos que 10 hijos en casa. Isabel, muy buenas tardes.
Israel.
Ah, pero estáis los dos, ¿no? Si iba a saludar primero
a
Isabel.
Sí, estamos aquí.
Venga, pues empezamos de nuevo. Isabel, Israel, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis los dos?
Saludos,
Israel e Irene. Irene, soy yo.
Bueno, ¿cómo es esto de tener 10 hijos en casa?
Pues entretenido, ¿no, amor? Hola. Es entretenido, sí, muy divertido. Yo creo que es un regalazo. Yo, además, cada día soy más consciente, gracias a Dios, del regalazo inmenso que supone que hayamos tenido 10 hijos, que haya ido todo bien con los 10, que estén aquí, que estén con nosotros y que podamos disfrutarlo todos los días. Es un regalo inmenso.
No, desde luego lo que dices, Irene, entretenidos, debéis estar un rato, ¿eh? En esa casa no hay tiempo para el aburrimiento. Bueno, entre los dos sumáis más de 120.000 seguidores en redes. ¿Llamáis mucho la atención con esto de que sois padres de una familia tan, tan numerosa?
Irra, dale tú.
Sí, se llama la atención. Bueno, es algo raro, pero desgraciadamente hoy en día no es algo que sea muy común. Aunque nosotros decimos que somos una familia normal, no es común, desde luego.
Oye, ¿cuántos años tienen los niños?
Pues mira, la mayor tiene casi 20 años. 20. Y el chiquitín lo tengo aquí, tiene 18 meses.
Madre mía. O sea, la mayor 20, el chiquitín 18 meses. ¿Y cómo os organizáis en casa los dos?
Bueno, ahí tengo que decir que Israel es el cabeza pensante de todo esto, porque yo soy una cabra loca, súper impulsiva, y Israel es logístico, se dedica a esto de toda la vida, entonces él nos tiene muy organizados.
O sea, la logística de casa es de Israel, ¿no, Irene?
Es cosa del padre, sí. Pero luego hay que estar súper abierto también en que una familia como la nuestra nunca nada sale como lo habías planeado. O sea, yo tengo perfectamente mi tabla de horarios y tareas de cada día. Eso se cumple muy pocas veces, pero es verdad que hay que tener por lo menos como unas líneas básicas, no un trazado ahí muy básico de cómo tiene que ir el día, y de eso se encarga Irra, sí.
Oye, ¿y qué tipo de contenido subís a las redes para que tengáis tanto éxito?
Bueno, pues yo creo que cada uno tenemos un contenido. Yo no sé, yo digo que mi cuenta es un poco de humor y amor, ¿no? Intento mostrar una cara de disfrutar de la vida, de reírnos de vídeos, de memes, de cosas, de las cosas que nos pasan. Y luego un poco también pues voy publicando mis reflexiones en base a mi fe, porque es lo principal de mi cuenta, ¿no? Y Irene pues tiene otra cuenta que lo explique ella, que es de otra forma.
Mi cuenta, bueno, yo llevo más tiempo que Israel, él hace como mi cara B. Y la mía, bueno, pues tiene esto que dice Israel que tiene en la silla, y luego un lado también mucho pues mucho más práctico, ¿no? Al final, cuando eres madre, te encuentras de pronto delante de un mundo que te supera un poco, en el que estás pidiendo ayuda a gritos tantas veces, ¿no? Y bueno, pues yo al final no sé de muchas cosas, pero experiencia en esto tengo 20 años de experiencia ininterrumpida. Y bueno, pues es un poco contar, lo que a mí me funciona al final, que no quiere decir que sea panacea para nadie, ni que sea la verdad, ni que sea lo bueno. Yo cuento, pues eso, los truquitos, las cositas de cómo yo vivo mi maternidad, mi matrimonio, mi vida de fe también, mi día a día. Y te puedo hablar desde detergente hasta cómo conseguir que tus niños se comporten en misa, o sea, de cualquier cosa.
Pero claro, Irene, irás dando muchos tips que bueno, con una familia numerosa seguro que sabes mucho de economizar tiempo y ahorrar también dinerito.
Sí, tanto es así que al final, a finales del pasado año publiqué mi segundo libro, se llama Soy una madre normal, en el que, bueno, pues pongo sobre el papel todo esto que cuento en mi cuenta, ¿no? Pues sobre todo, ¿no? Sobre las rutinas del día a día, hasta cómo celebrar cumpleaños, nuestra forma de celebrar la Navidad, cómo economizar también de cara a la vuelta al cole o a la Navidad, todas esas cositas. todo esto está en el libro y está estupendo, pero en la cuenta hablo de ello a diario.
Bueno, Irene, no sé si te estamos entreteniendo y tienes que recoger a los peques en
a
el cole.
A puntito de recoger a Carmen, sí, sí. Aquí en mi cole seguimos con horarios escalonados, os podéis imaginar, salen a 5 horas diferentes, es una locura.
¿Y qué tienes que ir 5 veces al colegio por los niños?
Bueno, vengo una y me espero a 3 horarios distintos, Israel se encarga de otro y los mayores van solos a casa.
Pues
es
eso.
Una locura, pero sí, nos
es
vamos
una
apañando.
Locura. Y la logística y la organización sí. Tiene que estar perfectamente planificada. Oye, chicos, que ha sido un placer charlar este ratito con vosotros. Y os vamos a ver a los dos en el canal de YouTube de Gospa Arts, dentro de esa serie de 3 capítulos sobre el matrimonio. Gracias, Irene. Gracias, Israel.
Gracias.
Mil gracias.
Adiós, buenas tardes.
1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de uno de los santos proclamados por el Papa el pasado domingo, Lázaro de Basajayam. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Nada es imposible para Dios, dice Jesús en el Evangelio. Cuando algo justo y deseable que parece imposible a nuestros ojos se realiza, tenemos un indicio de su presencia. Lo vemos bien en la historia de Lázaro de Basajayam, uno de los santos proclamados por el Papa el pasado domingo. Nació en 1712 en el sur de la India, en el seno de una familia de religión hinduista de casta superior. Estaba destinado a las mieles del poder. De hecho, siguió la carrera militar y llegó a ser ministro del reino de Travancore. También se casó, aunque no tuvo hijos. Lo último que podía pasar por su cabeza era cuestionar el sistema de castas que aún hoy pervive en muchos lugares de la India. Pero sucedió lo inesperado. Conoció la fe cristiana a través de un militar francés, asesor del rey, y todo su mundo quedó trastocado. No le resultó fácil recibir el bautismo, pues es sabido que el monarca no veía con buenos ojos que un noble se convirtiera al cristianismo, pero lo consiguió tras meses de insistencia. Lázaro no se escondió, sino que habló de su nueva fe a muchos hindúes y rompió con el estricto sistema de castas, entrando en relación con los Dalit, los tribales. Por todo ello se ganó la enemistad de varios miembros de la corte que lo acusaron falsamente de traición al Estado por pasar documentos secretos. Fue encarcelado durante 3 años en los que, de muchas formas, intentaron que renunciase a su fe, pero él permaneció fiel hasta ser fusilado cuando contaba 40 años. Un obispo ha dicho que hace 3 siglos que los católicos indios esperaban que se reconociera la santidad de Lázaro de Basajayam. Hay que saber esperar. Lo cierto es que la misma novedad de vida que él encarnó sigue suscitando preguntas hoy y también persecuciones. Lázaro encontró la perla por la que merece la pena dejarlo todo, la que hace posible lo imposible.
Es uno de los datos que te estamos contando hoy en mediodía. Cerca de 8 millones de clientes pues siguen utilizando bombonas de butano en España. Bombona que hoy cuesta 19,55 €. Su tercer máximo histórico consecutivo. Es un 40% más que hace justo un año. Y sobre esto te queremos preguntar hoy. Os estamos preguntando a vosotros, los oyentes. ¿Tú usas todavía gas butano? ¿Por qué? ¿Por qué lo sigues manteniendo? ¿Te gusta más o cuál es el motivo? ¿Siguen pasando los repartidores de butano por tu casa? Pues queremos que nos cuentes tu experiencia, que nos mandes tu nota de voz al 637-230000. Notas de voz como estas que ya nos habéis dejado.
La gente que conozco que efectivamente usa gas butano, sí que se queja todo el mundo del precio de la subida constante y continua y que ya alcanza unos niveles pues bastante importantes.
Efectivamente, yo sigo usando botellas de butano para calefacción y para el agua caliente para la ducha.
Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana tenemos una sorpresa muy especial. Vamos a conocer a la familia de Pedro. Sí, de Pedro del Castillo y su mujer Bea. Son un matrimonio primerizo que acaba de tener a su hija, a Lola, que tiene 3 mesecitos. Y vamos a conocer si Pedro ha sido capaz de poner en práctica todo eso que ha ido aprendiendo a lo largo de sus programas.
Le hago apaga, apaga.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, ya han comenzado las obras de demolición parcial del edificio de General Pardiñas número 35. Se han iniciado 11 días después de la explosión de gas que se lo llevó por delante, dejando, como sabes, dos fallecidos. Se trata de unos trabajos desde el aire y muy similares a los que se realizaron en el inmueble de la calle Toledo en enero del año 2021. Se están utilizando dos grúas y un robot que realiza las tareas más complicadas y que está dirigido precisamente por el mismo técnico de la demolición de la residencia arzobispal de La Paloma. De momento, se están sacando escombros y enseres para dárselos a sus propietarios. Juan Carlos Álvarez es el director general de edificación del Ayuntamiento de Madrid.
Hay un dispositivo también de SAMUR Social donde, a la vez que vamos haciendo el desescombrado, se va extrayendo los enseres de los vecinos y se va depositando en esta instalación de SAMUR para su entrega a los propietarios.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan. Antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A4, la Autovía del Sur, en la zona de Getafe. Precaución en esta entrada a la capital. En el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero hablarte del nuevo servicio de urgencias que ha inaugurado recientemente el Hospital Vitas Madrid La Milagrosa, un espacio de 1.200 metros cuadrados en el que se han invertido 3 millones de euros. El doctor Alejandro López Escobar es el jefe clínico del servicio de pediatría de La Milagrosa. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tienen de especial las nuevas urgencias de Vitas Madrid La Milagrosa? Cuénteme.
Pues efectivamente, como ha comentado, pues son las urgencias privadas más grandes del centro de Madrid, con esta superficie de 1.200 metros cuadrados, en las que atendemos urgencias de adultos y de niños en espacios y circuitos muy diferenciados. En concreto, en el área pediátrica, pues ofrecemos a nuestros pacientes y a sus familias un espacio acogedor, luminoso y con una dotación tecnológica increíble para cuidar de los niños. Además, está diseñada para ofrecer una atención con circuitos muy ágiles y muy rápidos. En este área también está integrada al área materno-infantil para atender a los pacientes de obstetricia. Uh-huh. Cuenta también con zonas independientes de lactancia para aquellas madres que deseen.
Uh-huh. Y doctor, ¿qué supone este nuevo proyecto para el Hospital Vitas Madrid La Milagrosa y para el grupo Vitas en general?
Pues con la apertura de estas urgencias damos un nuevo importante paso en el proyecto de hospital de Vitas Madrid La Milagrosa y en concreto por la apuesta firme por la pediatría. Desde septiembre de 2021 estamos conformando un nuevo servicio de pediatría que pretende ser un referente en la sanidad privada madrileña y para ello contamos con especialistas pediátricos muy cualificados para atender a los niños. Sabemos que para los padres lo más importante es la salud de los hijos, para nosotros también.
Desde luego, claro que sí. Y doctor, ¿tienen pensado algún proyecto especial para estas nuevas urgencias?
Pues efectivamente, en el grupo Vitas está actualmente en una etapa muy dinámica y en concreto en el hospital, pues estamos inmersos en una profunda reestructuración que transformará el hospital en los próximos 4 años. Para ello, estamos implantando además un sistema de gestión de historia clínica electrónica que nos permitirá atender mejor a nuestros pacientes. Y en este contexto, en urgencias, estamos poniendo en marcha un novedoso programa de triaje y actuación digitalizado mediante códigos QR.
Pues muchas gracias, doctor Alejandro López Escobar, jefe clínico del Servicio de Pediatría de la Milagrosa. Gracias por hablarnos de este servicio tan importante para los padres y para los niños y también, por supuesto, para ustedes. Hasta la próxima, hasta otro día.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el 24 de mayo, Madrid está para comerlo en Alcampo.
Porque un año más llega Alimentos de Madrid.
Más de 275 productos y 57 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Y ahora te cuento que con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Signus, entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 15 años gestionando y reciclando los neumáticos fuera de uso, nos trae la noticia verde de la semana. La incorporación del neumático al mundo de la moda sostenible es un hecho gracias a Signus, a través de su plataforma Neumatic, que está abriendo camino a nuevos usos del neumático reciclado, demostrando su versatilidad, convirtiéndolos, entre otras cosas, en vestidos, calzado, bolsos, muebles o incluso bisutería. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya 17 de mayo, un día después de todas las fiestas de San Isidro, que han sido un éxito de público y para toda la hostelería. Pero hay más noticias en nuestra región en este día y se lo vamos a preguntar todo a Álvaro Cutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, contábamos que ya ha empezado esa demolición parcial, ¿no?, del edificio de General Pardiñas.
Y vamos a estar allí para ver cómo están siendo estas primeras horas de demolición. Van a durar unas 3 semanas. Se está haciendo recuerda desde arriba, con 2-3 grúas y sin ninguna persona dentro, tan solo con un robot que está tirando los muros y los forjados, porque es muy peligroso que accedan personas al interior de ese edificio. Y también que se está intentando salvar el torreón. Se le ha hecho una especie de corsé, se está protegiendo para que no le caiga escombros, se está limpiando todo lo alrededor para que ese torreón, que forma parte de la fachada histórica del edificio, pues no tenga que ser derribado. Por lo demás, vamos a estar pendientes también de la queja de los vecinos de ese 35 de General Pardiñas, que se han asociado en un grupo, en una asociación, y que ya plantea quejas al ayuntamiento sobre sus pertenencias, sobre quién ha sido el culpable de esta explosión, si tal vez el mal estado de las tuberías antiguas de gas que pasaban por esa zona y están en ese edificio. Y veremos también qué reclaman, porque dicen que se sienten muy desatendidos por parte del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a estar también, como decías, en el asunto de las vistillas y de esos locales que no les han dejado poner las barras a pie de calle, como es tradicional en San Isidro, con esta nueva normativa de terrazas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a estar pendientes también de la visita del emir de Qatar, que ha recibido la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, que tiene 1 millón de actos a lo largo de toda la mañana, que está agasajándole todo el mundo, y es que están esperando que haga algún anuncio de inversión energética en España, aunque los madridistas nos gustaría más que hiciese algún tipo de anuncio sobre uno de sus jugadores que tiene de su equipo,
porque es el dueño del equipo donde juega,
es el dueño del Paris Saint-Germain, y estamos pendientes del futuro de Kylian Mbappé. No sé si Florentino Pérez va a ir esta noche a la recepción y a la cena del Palacio Real, pero si va, desde luego va a ser una foto con morbo, porque Mbappé ha dicho que si no es esta semana va a ser la que viene, cuando anuncie su futuro, si deja el Paris Saint-Germain, si ficha por el Real Madrid, pero desde luego el morbo está servido. Y no solo vamos a hablar del emir y de esa llave, de todo lo que conlleva, porque si ves 47 coches paseando por el centro de Madrid, no es ninguna caravana de coches de lujo, es el emir de Qatar que está yendo de un lado a otro.
Gracias, Álvaro, que está ahí por el pobre con la alergia, que no sé yo si va a aguantar. Luego os escuchamos, gracias.
La culpa es de Pilar, siempre.
Siempre, siempre. Bueno, que nosotros seguimos aquí precisamente en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, y con mucho calor, cerca de los 30 grados hoy en la capital.